¿Qué tal? Soy el Cabra, cantante de Las Manos de Filippi. Para mí, Rockando a Roca, no sé, me suena, se me viene a la cabeza Cara de Roca, que son los que defienden este sistema, el sistema soñado por Roca, quizás, porque se sigue atacando a los pueblos originarios, se sigue atacando a los trabajadores.
Derrocando a Roca, que al periodismo lo callen otros.
Continuamos en vivo, estamos en el aire de La Tribu con Juan Martín Guevara. Santi, recién fuera del aire tiraste una pregunta que es obligatorio que la tires a o vivo.
Dado que estuviste 7 años preso durante la dictadura, me preguntaba, y lo hago ahora al aire, como hermano del Che, ¿recibiste algún trato seguramente negativo, pero algún trato particular por parte de los militares?
En este momento acabo de recibir un trato tuyo que no es que no son 7 años, son 8 años. 3 meses y 23 días. Los conté toditos porque me preguntaron exactamente y así fue. Así que un año de diferencia hace. Ahora, mira, en algunas cosas era peor, en otras mejor. Yo nunca pude saber. Imagínate que durante un tiempo muy largo fue un número, 449. O sea, no me lo ponían así, pero era 449. Cuando me llamaban era 449, no era Guevara.
Claro.
Ahora, por supuesto que el que me estaba llamando sabía quién era yo. El penitenciario, no sé si hasta qué punto, pero los que dirigían la cosa, sí. Por supuesto, el objetivo era eliminarte como persona, eliminarte físicamente, eliminarte mentalmente, desgastarte, no sé. Incluso compañeros que fueron desaparecidos al salir, es decir, que en traslado, lo que llamaban ley de fuga. Entonces, para contarte una anécdota que la he contado, pero para como no la conté en La Tribu, la cuento acá ahora. Una vez estaba en una celda de castigo, estuve mucho tiempo en celdas de castigo. Entonces, en una de esas largas celdas de castigo, se abre la puerta, y siempre que se abre la puerta cuando no era la hora de comer, digo, ¿qué pasó? ¿No? Entonces aparece un milico vestido de fajina y un penitenciario. Uno abre la reja, el tipo se manda y le dice al penitenciario que se vaya nomás, cierra. Y se sienta, era un oficial. Entonces me dice, así que vos sos hermano de Che. Digo, sí. Y me quedo. Entonces me dice, bueno, ¿y cómo es la vida acá? ¿Qué estás haciendo? ¿Haces ejercicio? ¿Haces esto? ¿Haces el otro? Me va preguntando y yo, nada, ¿no?
Nada.
Sí, no, claro. Yo esperando, ¿cuándo te vas? ¿No? Porque además sí, en aquella época estábamos en los peores años, o sea,
claro,
que podía pasar cualquier cosa. Entonces, ya cuando veía que yo no entraba, me larga la cartilla contra insurgente. Así, tra, como decir, todo esto yo lo aprendí, ¿no? Y ya cuando termina y se va a ir, me dice, bueno, me voy, me mira y me dice, qué gran tipo que era Che, lástima que se fue para la zurda, me dice. Entonces, ¿te das cuenta? Un tipo que estaba preparado, ¿sí? Para la lucha contra insurgente, enemigo, lo admiraba. Entonces, no era, la respuesta es, no era algo neutral, nunca fue neutral. El ser hermano de Che para mí nunca fue neutral, ni para mí, ni en relación con situaciones. En la cárcel, a veces peor, a veces mejor, ¿sí?
Y fuera del aire charlábamos hace un ratito qué es lo que vos venís haciendo, ¿no? Con respecto a tratar de llevar y seguir manteniendo vivas las ideas del Che. Vos das charlas actualmente en colegios. Contanos un poco cómo es este trabajo que venís haciendo.
Bueno, esto tiene más o menos, surge en el año 2009. Nosotros, los hermanos, por una cuestión que no nos hubiéramos no nos pusimos de acuerdo, pero por algo tácitamente no dábamos charlas. Y en el 2009, a través de un plan, de una cosa que turística que sacó la Secretaría de Turismo, que se llamaba los Caminos de Che, tres compañeros que dirigían tres de los museos que hay acá sobre Che, uno en Altagracia, en Neuquén y en Misiones, me pidieron que yo fuera al Congreso porque ahí se iba a lanzar. Y esa fue la primera vez que yo hablé en público, digamos, como hermano de Che, digamos. La primera vez no, porque en Cuba lo había hecho, pero era Cuba, ¿no? Acá. A partir de ahí, empecé a ver y a notar, y sobre todo en las charlas, la necesidad de decir cosas, la necesidad de informar, la necesidad. Sobre todo porque cuando yo doy charlas, son charlas que después hay preguntas, y entonces la pregunta y una respuesta, una nueva pregunta, y así yo me voy dando cuenta de cuáles son las ignorancias, las inquietudes, las incorrecciones, qué sé yo, los debates. Generalmente hay debate. Entonces, el tema de ir ganando, no te digo exposición, pero sí cada vez, yo no sé si habrán sido, que son como 200 entrevistas entre todas, entre las mejores y las peores, yo he ido construyendo una forma de comunicar. ¿Sí? ¿Y qué quiero comunicar? Lo primero es humanizar a Che. Uh-huh. Es decir, no es mito, es hombre. Uh-huh. Es hombre, hizo, y como hombre es referente. Uno puede imitarlo y uno puede aprender de él. De los mitos, no, es casi imposible. Uh-huh. Entonces, esta es una cosa. La segunda, su pensamiento. Porque se habla, está la foto de Korda, viralizada por todos lados, si querés comercializada, lo que vos quieras, pero no tiene contenido. Entonces, darle contenido. Entonces, esta es la segunda cosa, es decir, su pensamiento. Porque, digamos, mi posición en relación a esto es que el pensamiento de él, contextualmente hoy, es necesario tenerlo presente, porque vale, porque sí, realmente estamos en una situación en la cual una gran cantidad de cosas de las que él planteó hoy están sobre el tapete. Entonces, también es por qué se lo trata de ningunear, por qué se trata de no hablar de su pensamiento, por esto mismo, para que no sea referente, para que no haya nadie que leyendo o metiéndose en la vida de él quiera continuar, ¿no? Entonces, el objetivo es ese, es el trabajo. Hay una, me estaba preguntando recién, hay un trabajo, digamos, que concluirá en algún momento en algún organismo un poco más estable y que quede para adelante para otra gente. Es decir, que no sea nada más que Juan Martín Guevara, pero no dentro de un partido. Yo sí voy a una gran cantidad de lugares que son partidistas. Y sin ningún tipo de problema hago mi exposición y mi crítica. En algunos lugares un poco más suave para no generar una mala... pero es como lo pienso, ¿no? Las cosas que yo pienso. Pero sobre todo cuando yo digo... Y hay una parte en la que Che, ya como Che, habla de qué es lo que ser, por qué ser marxista, ¿no? Yo digo, él era marxista... Sin embargo, hizo críticas importantes a Marx. Uh-huh. Era leninista e hizo críticas importantes a Lenin. Y podemos decir que hay una línea que él plantea que puede llamarse guevarista. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, yo creo que eso es peligroso y es riesgoso para los grandes grupos uh-huh. concentrados.
Juan, y quería preguntarte, que se nos va el tiempo, por un encuentro con él que he leído que charlaste bastante... ¿Te llamaba Tim?
¿O te decía algo no, familiar? Patatín. Patatín, porque yo ese era... Mi nombre de chiquitito era Patatín.
Ah. Sí. En Punta del Este, en esa conferencia...
Había otros dos, si querés te lo digo, te van a gustar.
A ver.
Sí, él me decía Tudito, por pelotudito. Y yo Tudazo por pelotudazo. Eso cuando no había gente delante. Si no era Patatín y Ernestito. Claro. Pero si no había gente delante, esa era nuestra forma de entendernos.
Y en Punta del Este, cuando él ya viene a dar esa conferencia después de lo que había pasado en Bahía de los Cochinos, una referencia, de hecho le insultan en el auditorio y demás, ¿te encontraste con él? ¿Qué charlaron? ¿Hablaban de política o hablaban, no sé, de cosas familiares?
No, ahí fue mucho política. Ahí yo ya tenía 18 años, yo era militante, yo fui uno de los fundadores del Centro Estudiante del Colegio Avellaneda, ¿viste? O sea, ya para ese momento mi interés iba mucho más al fondo que... Él por ahí preguntaba algunas cosas más de familia o más de mi visión de la familia, ¿no? Pero yo lo que hablaba y le preguntaba eran otras cosas. Incluso él me regala un libro en ese momento ahí y me hacía algunas apreciaciones sobre ese libro. O sea, las conversaciones, además había que aprovecharlas. Sí, estaba todo el tiempo tironeado.
Minutos contados.
Sí. Había para estar solo.
Sí, sí, sí.
¿No? Pero había otra gente, no podías... Hablar. Imagínate con otra gente decirle tudazo, no caminaba. Era medio como era el comandante, no se podía.
No había chance. ¿Y la última vez que lo viste cuándo fue? ¿Esa vez?
No. Ahí, sí, en el 61. Sí. Bien. Después mi vieja era el nexo, porque mi vieja sí viajó un par de veces más para Cuba. Uh-huh. Y era un poco el nexo, mi vieja también militaba, los dos militábamos en organizaciones distintas, uh-huh. Vivíamos juntos, entonces teníamos que...
De hecho, fue un atentado en el año 63, ahí estuve buscando en esa época de pleno auge.
Sí, ahí nos pusieron una bomba con TNT, y que todavía me acuerdo que me avisan que había una cosa cuadrada, una mecha, digo, que estaba durmiendo bajo, y la voy a despertar a la vieja. Y bueno, en batón, de cualquier manera, salí rajando, bueno, y bajando una escalera a los cohetes, viste, a ver que... Por suerte no vino el camión de explosivos y por suerte no explotó. Después también tirotearon un par de veces en mi casa, en la calle Arauz, que ahora se está por poner una baldosa.
Ah.
Pero ya no existe la casa, es un departamento.
Arauz sí.
Y Mansilla.
Palermo.
Entonces se han puesto de acuerdo los copropietarios del departamento en aceptar que sí se ponga una baldosa.
Juan, te agradecemos muchísimo esta visita. Ahora que hemos disfrutado, espero que quienes nos escuchan también lo hayan hecho. Como cierre te pedimos, has traído un montón de cartas de palabra del Che, como decías vos, no de sobre el Che, sino del Che. Si querías leer alguna o por lo menos recomendar algo del Che para quienes les sigue marcando una referencia.
Bueno, recomendar, ahí en Cuba ya están editados 7 tomos, si pueden, a José Martí, es la editorial. Eso es lo más completo que hay, compilado de lo que ha escrito él. Y hay una cosa de las notas acá, esta, que me parece para definirlo a él, ¿no? Pero muy, muy, no sé... Dice él, incidentalmente aquí hay que introducir una postura general frente a uno de los más controvertidos términos del mundo actual, el marxismo. Nuestra posición, cuando se nos pregunta si somos marxistas o no, es la que tendría un físico al que se le preguntara si es newtoniano o un biólogo si es pastoriano. Hay verdades tan evidentes, tan incorporadas al conocimiento de los pueblos, que ya es inútil discutirlas. Se debe ser marxista con la misma naturalidad con que se es newtoniano en física o pauteriano en biología, considerando que si nuevos hechos determinan nuevos conceptos, no se quitará nunca su parte de verdad a aquellos otros que hayan pasado. Tal es el caso, por ejemplo, de la relatividad einsteiniana o de la teoría de los cuantas de Planck con respecto a los descubrimientos de Newton. Sin embargo, eso no quita absolutamente nada de su grandeza al sabio inglés. Gracias a Newton es que pudo avanzar la física hasta lograr los nuevos conceptos del espacio. El sabio inglés es el escalón necesario para ello. Esto un poco lo que quiere decir es el marxismo es vivo, es decir, continúa, hay que seguir estudiándolo y avanzar con las escaleras como en el caso de Newton.
Pasó Juan Martín Guevara por la tribu. Nos vamos escuchando algo de música y seguimos hasta las 4 en vivo. Gracias.
Bueno, gracias a ustedes.